Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes 27 de enero del 2026. Muchas gracias por acompañarnos. Está haciendo frío en la zona metropolitana de Guadalajara. Amanecemos con una temperatura mínima de 9 grados. Bueno, ya escuchó usted, ya está enterado que, por ejemplo, el frío en el norte del país cobró la vida de dos personas, una en Ciudad Juárez y la otra en la Sierra Tarahumara. Por otra parte, el tiroteo en un campo de fútbol en Salamanca apunta al cártel de Santa Rosa de Lima, liderado desde la cárcel por El Marro. La presidenta Claudia Sheinbaum celebra que los ministros de la Corte regresaran las camionetas blindadas. El día de ayer su presidente ofreció una rueda de prensa justificándose por la adquisición de estas camionetas y hablando de una presunta austeridad que, bueno, a estas alturas nadie le cree. Y pese al repunte de sarampión, Salud no utilizó en el 2025 alrededor de 300 millones de pesos en prevención, como si las cosas o como si el horno estuviera para bollos. En fin, bienvenido a la información. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores responsables de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos les saludan sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Muchas gracias. Muy fría la mañana en esta ocasión. Los pronósticos se van cumpliendo de acuerdo a lo que nos adelantaba ayer Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Cuídese mucho, cuide su salud. Evite que se afecten las vías respiratorias por las bajas temperaturas.
Fíjese que algo extraño, pero el gobierno federal no ha actualizado las cifras del sarampión desde hace algunos días. Estamos esperando, por supuesto, el último reporte, pero mientras tanto le informamos que el reforzamiento de brigadas de vacunación permitió que Jalisco alcanzara en la última semana la aplicación diaria de entre 10.000 y 12.000 dosis contra el sarampión. Esto lo confirmó el día de ayer en rueda de prensa el secretario de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez. La estrategia incluyó el traslado de brigadas a municipios con mayor incidencia, la incorporación de pasantes y personal de enfermería y la instalación de puntos itinerantes en edificios públicos. Desde agosto del 2024, cuando inició el brote, más bien del 2025, se han aplicado alrededor de 700 mil vacunas en la entidad. Las autoridades estatales consideran que tal vez en un mes podría estar controlado este brote.
En más información de salud, el Hospital Civil de Guadalajara recibió la primera donación bipulmonar en su historia, luego de que la familia de una joven con muerte encefálica donara varios de sus órganos. Esto permitió beneficiar a una paciente de Jalisco, mientras que el hígado fue enviado al Hospital General de México Eduardo Liceaga. Los riñones y córneas le darán una segunda oportunidad también a personas del Hospital Civil de Guadalajara.
Y un grupo de personas bloqueó por casi 2 horas la circulación en Avenida Vallarta y Periférico a la altura de San Juan de Ocotán para exigir justicia por un joven desaparecido. El cierre afectó vialidades como 5 de Mayo, Aviación y Periférico en Zapopan. La protesta fue encabezada por familiares y amigos de José Ricardo Loza, desaparecido desde el 22 de enero. Ellos buscaban presionar a las autoridades para conocer los avances de la investigación. No se tienen noticias todavía del paradero de este joven.
Y bueno, la Fiscalía del Estado realizó un operativo en la zona conocida como Pueblo Quieto, en Guadalajara. Aquí fueron 6 personas detenidas, entre estas 2 menores. Se aseguraron drogas, armas y diversos objetos. Las acciones incluyeron cateos en varios domicilios donde se localizaron las armas de fuego y el dinero en efectivo, además de teléfonos celulares. También se aseguraron 16 motocicletas sin acreditación legal que bloqueaban el paso del ferrocarril.
Y el gobernador Pablo Lemus confirmó que el gobierno de México planea recuperar el derecho de vía ferroviaria en Pueblo Quieto para el proyecto del Tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara. lo que implicaría el desalojo de este asentamiento irregular. Prácticamente se prevé que desaparezca. Señaló que al tratarse de terrenos federales, el proceso corresponderá a la federación con apoyo estatal.
Y bueno, autoridades de seguridad detuvieron en Encarnación de Díaz a 5 personas vinculadas con los delitos de extorsión y cobro de piso. Durante esta acción se aseguraron armas cortas y largas, chalecos balísticos y vehículos con placas de Guanajuato y también de Aguascalientes. Los detenidos también son investigados por su presunta participación en delitos como distribución de drogas y robo al transporte de carga pesada.
Es algo de la información que le estaremos presentando este martes. Quédese con nosotros. Son 3 horas de información nacional, local, internacional, además de espectáculos y deportes, por supuesto, y los reportes de nuestros compañeros reporteros de Notisistema. 6:10 a.m. Sí hace frío, sí se percibe, ¿verdad, Víctor? Amanecemos a una mínima en zona metropolitana de 9 grados. Sin embargo, en las zonas altos y norte hay heladas. Se preveía que todavía el día de hoy se estuvieran sintiendo estas temperaturas tan bajas, sobre todo en esa región de Jalisco.
Así es, y bueno, recuerde que en la periferia, después de las zonas más urbanizadas, la temperatura ha bajado más, así que si usted vive por esos lugares o va a trabajar allá, prepárese, prevéngase para que no le sorprenda el frío.
No sé si te diste cuenta que ayer el Ayuntamiento de Tonalá, que encabeza Sergio Chávez, rindió un homenaje a Jorge Aristóteles Sandoval. Se le puso el nombre a una vialidad importante en el municipio y se develó un busto. Estuvo presente la familia, estuvieron presentes amigos y personas que lo recuerdan con afecto, con cariño. Y bueno, ya le tendremos los detalles de la información. Ahí estuvo el gobernador Pablo Lemus, en donde declaró que el caso de Jorge Aristóteles no está cerrado, que no quedará impune. Lo cierto es que, bueno, pasa el tiempo y no se ven grandes avances.
Así es, una situación que conmocionó al estado de Jalisco y que, bueno, aún tiene muchas preguntas sin respuesta.
Bien, pues comenzamos con la efeméride musical. Mucho ánimo, excelente jornada. Ya son 6:12 a.m. Deje que en 2 segundos cambie el reloj. Ahí está, 6:12. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Comenzamos con la información nacional. Ya escuchó usted, 6:23 a.m. en esta fría mañana en la zona metropolitana de Guadalajara. Vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificaron su decisión de aquellas camionetas blindadas que compraron 43 vehículos en total y por los cuales se les criticó tanto durante el fin de semana, no los van a utilizar, van a intentar devolverlos. No sé cómo podría devolverse un vehículo de esas características, pero justamente la intención es ser acorde con la Cuarta Transformación y no utilizar lujos, no ser demasiado suntuosos, porque pues los vehículos que tenían o que les heredaron de la anterior corte, dice Hugo Aguilar, presidente, ministro o ministro presidente de la corte, o eran demasiado suntuosos en el caso de algunos vehículos de la marca Chevrolet, o bien eran ya no servían, ya estaban muy descompuestos, estaban demasiado utilizados, de acuerdo a lo que explicó el ministro presidente, y por eso había tomado esta decisión, que además él dice que pues la había tomado por sus compañeros, porque él no podía, él puede hacerse cargo de su seguridad, pero decía no de la de sus compañeros, y de acuerdo al cargo que tienen, requerían obligadamente de tener camionetas blindadas, pero pues evidentemente eso no va con las políticas, con la filosofía del movimiento al que pertenecen, aunque asegura que ellos no pertenecen a ningún movimiento político, que son totalmente apartidistas. Vamos a escuchar a Hugo Aguilar.
Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hacen, que hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos. Afortunadamente no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras, y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas. Debo decirles que en los últimos meses y días se han incrementado el número de viajes al interior de la República, viajes por tierra, que implica el uso de estos vehículos. Anteriormente no era común que la Corte saliera a campo, que saliera a escuchar a la gente, a participar en encuentros. Hoy tenemos salidas prácticamente todos los fines de semana, y en razón de esto es que tomamos esta medida. Debo decirles también que a título personal yo puedo decidir sobre mi seguridad, yo puedo decidir cómo viajo, cómo funciono, pero en su momento yo no me sentía habilitado ni con el derecho de decidir sobre la seguridad vial de mis compañeros y compañeras ministras. Por esa razón tomamos esta decisión de solicitar al órgano de administración la adquisición de vehículos.
Pues ahí está justamente Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguraba también que estos vehículos no se habían llevado cuatro, los que estaban en mejor estado, decía él, los antiguos ministros, porque en su haber de retiro estaba especificado que podían comprar al retirarse estas camionetas, y que entonces, dice, pues se llevaron las que en mejor estado estaban, y que las otras, pues según él, estaban no estaban en condiciones y habían recibido la recomendación técnica de cambiar esos vehículos, porque pues ya su vida útil había fenecido. Y estamos hablando de vehículos entre 2019 y 2021. Pero bueno, mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenos días. Hay que recordar que esta rueda de prensa se da prácticamente obligado por las críticas que recibió, sobre todo en redes sociales, porque la gente sabe y percibe que no hay una corte austera como se prometió. Y fíjese usted que los integrantes de la Suprema Corte llevan casi 5 meses en el cargo, pero sus fallos a favor de la ciudadanía no han sido lo que más ha destacado, sino el dispendio de más de 23.1 millones de pesos en la compra de estas camionetas blindadas, togas, fifís y la ceremonia indígena con la que rindieron protesta. En la última semana se dio a conocer que los ministros del máximo tribunal del país recibieron estas 9 camionetas blindadas que tuvieron un costo de 2.4 millones de pesos cada una, para un total de 21.6 millones de pesos. También se compraron 12 togas para los 6 nuevos ministros en adjudicación directa hecha en julio con un costo de 300 mil pesos. Además, la ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando realizada en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2025 costó 1.254.000 pesos, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia. En conferencia, como usted lo acaba de escuchar, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, anunció la devolución de las camionetas, pero defendió su adquisición y dijo que no fue arbitraria ni caprichosa, y que los ministros, pueden andar como cualquier ciudadano en autobús, metro o en sus vehículos. Ahí está lo que dice, de dientes para afuera, el presidente de la Suprema Corte, y ahí están los números. Han sido 5 meses de hierros, de pifias, de togas carísimas, de una ceremonia de purificación que no era necesaria y de la compra de estos vehículos.
Sí, lo que se esperaba era austeridad y rapidez en el procesamiento de los juicios. Y hablando justo de despilfarro de dinero, luego de que el INE publicó la semana pasada en su portal la adjudicación de un contrato a Gilberto Solís para que se realizara un documental sobre la elección del Poder Judicial, por el que se van a pagar más de 1 millón de pesos. La consejera electoral Carla Humphrey se deslindó del acuerdo y lo consideró un gasto innecesario. En su perfil de la red social, la consejera aseveró que el INE contaba con los recursos materiales y humanos para realizar la miniserie con elementos gráficos de la autoridad electoral. Señaló que se distancia de la adjudicación hecha por otros funcionarios electorales que tienen vínculos con con quien está a cargo de dicho documental. La adjudicación causó polémica porque la miniserie contaría la historia de la primera elección del Poder Judicial. Tendría un costo de $1,157,000 y se cuestionó que el productor del proyecto, Gilberto Solís, esté implicado en un caso de desvío y simulación de contratos equivalentes a más de $200,000,000 en el estado de Hidalgo.
Y ante los impactos ambientales y sociales que genera la tenencia irresponsable de animales de compañía, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para incorporar la figura de tutor responsable en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el objetivo de fortalecer la protección animal y promover un entorno urbano más equilibrado. El legislador del Partido Verde Ecologista de México explicó que los animales de compañía forman parte del entorno urbano y de los flujos ecológicos, por lo que señaló que la tenencia irresponsable provoca el crecimiento de colonias ferales, el abandono, conflictos con fauna silvestre y riesgos sanitarios.
Y un grupo de abogados y familiares de miembros de cárteles acusaron al gobierno de México de violar las leyes al enviar a casi un centenar de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos sin orden de extradición. Los señalamientos se producen menos de una semana después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum envió a 37 detenidos a Estados Unidos, en lo que analistas han descrito como una ofrenda por parte de las autoridades mexicanas para contrarrestar las crecientes amenazas de Donald Trump de emprender acciones militares contra los cárteles. México ha enviado 92 detenidos vinculados con el crimen organizado a Estados Unidos en tres diferentes entregas. Los traslados son parte de una estrategia más amplia de Claudia Sheinbaum para tomar medidas enérgicas contra los cárteles y mantener una relación positiva con Donald Trump. Los envíos son parte de un debate legal que ha ido ganando fuerza después de que los traslados de la semana pasada, y el gobierno sostiene que las entregas fueron legales y realizadas por cuestiones de seguridad nacional y en acuerdo con Washington.
La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, presentó el día de ayer su informe de labores correspondiente al primer año de su segundo periodo al frente de la comisión. Sin embargo, la oposición reprochó las omisiones ante distintas violaciones de garantías individuales. Legisladores, por ejemplo, del Partido Acción Nacional, del PRI y de Movimiento Ciudadano, acusaron a Piedra Ibarra de negar la crisis de desapariciones forzadas en el país y de callar ante las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los gobiernos de Morena. La mesista Laura Hernández reprochó que Piedra Ibarra se pronunciara a favor de la prisión preventiva oficiosa y su ampliación, a pesar de que organismos internacionales recomendaron eliminarla porque afirmó violenta la presunción de inocencia. En cambio, la priista Ana González acusó a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de presentar datos maquillados completamente a diferentes realidades que vive el país, ensangrentado y lleno de balas como México. ¿Recuerda además usted la forma en la que llegó esta mujer a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Se cumplen los pronósticos, un perfil que no era el adecuado, ni siquiera para repetir, y ahí está al frente de la CNDH.
Y bueno, al menos 5 de las 11 personas asesinadas en Salamanca, en la comunidad de Loma de las Flores, estarían vinculadas a una empresa de seguridad privada ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con las primeras líneas de investigación de las autoridades. Las indagatorias señalan que el ataque fue perpetrado por un grupo armado perteneciente al cártel de Santa Rosa de Lima. Previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas atribuidas a este grupo delictivo, en las que se hace referencia directa a una disputa con el cártel Jalisco, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido en el marco de una pugna entre ambas organizaciones. Esta célula opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Bellman, alias El Negro Camorro o Gallo, identificado como jefe de célula y uno de los principales objetivos de las corporaciones de seguridad de la región. Autoridades investigan la posible participación de Moisés Soto Bermúdez, señalado como quien encabezó el grupo de choque conocido como Los Marros.
Recuerde usted que hasta estos momentos el caso del huachicol fiscal es el mayor de corrupción en México, superó a otros como el de Segalmex. Bueno, pues el vicealmirante Roberto Farías Laguna, quien fue detenido el año pasado bajo acusaciones de huachicol fiscal, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención para que se revise el proceso en su contra, al asegurar que se trata de un caso fabricado motivado por un ánimo de venganza. En una carta redactada de puño y letra, difundida el día de ayer por su defensa legal, El exmando de la Armada, preso en el penal del Altiplano, denunció que la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República han cometido irregularidades en su agravio. El también sobrino del extitular de la Marina, Rafael Ojeda, sostuvo que la dependencia busca terminar con su carrera al darlo de baja sin terminar el proceso legal.
Y bueno, Petróleos Mexicanos dio marcha atrás a sus planes de enviar más petróleo crudo a Cuba. Un cargamento que la petrolera tenía previsto despachar este mes a la isla fue retirado de su programa, según documentos que tuvo acceso la plataforma digital Bloomberg. El envío debía embarcarse a mediados de enero y habría llegado a Cuba antes del fin de mes, de acuerdo con el programa original. Se esperaba que el envío cancelado se cargara a mediados de enero a bordo del buque Swift Galaxy, según el documento, pero fue eliminado del programa sin explicación alguna. De acuerdo con esta información, entre mayo y noviembre del año pasado, México envió a Cuba 17.7 millones de barriles de petróleo a través de su filial Gasolinas Bienestar, de acuerdo con un análisis elaborado por Ramses Pech, especialista en energía. Bloomberg informó que buscó a fuentes de Pemex y que de la Secretaría de Energía, pero no respondieron a sus solicitudes de información.
Ya son las 6:36. ¿Qué le parece si escuchamos la información internacional? Listo el reporte de Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, conversó este lunes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y le pidió que la junta de paz propuesta por Washington se limite a lidiar con la situación de Gaza e incluya un asiento para Palestina. Lula, quien todavía no ha aceptado la invitación para integrar la Junta de Paz, propuso cambios a este organismo concebido por Trump para resolver conflictos en todo el mundo, y que inicialmente había sido presentado con el objetivo de ayudar a la recuperación del territorio palestino tras la guerra entre Israel y Hamas. Al mismo tiempo, el presidente brasileño le reiteró la importancia de una reforma amplia de la ONU, que incluye el aumento del número de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, según un comunicado del gobierno brasileño. En medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ante el despliegue en Oriente Medio del portaaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra dentro del alcance de ataque de la nación persa, el presidente estadounidense Donald Trump señaló en una entrevista con Axios que la diplomacia sigue siendo una opción, ya que Teherán quiere alcanzar un acuerdo con Washington. Según apuntan funcionarios estadounidenses, cualquier acuerdo debería incluir la retirada de todo el uranio enriquecido de Irán, una limitación del arsenal de misiles de largo alcance del país persa, un cambio en la política iraní de apoyo a sus aliados en la región, y la prohibición del enriquecimiento independiente de uranio en el país. Axios señaló que las autoridades iraníes han anunciado su voluntad de dialogar, si bien no han mostrado ninguna disposición a aceptar esas condiciones. Europa es incapaz de protegerse a sí misma sin la ayuda de Estados Unidos, la presencia de sus fuerzas y el aporte de sus tecnologías militares, afirmó este lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Asimismo, hizo hincapié en que Estados Unidos también necesita a Europa y la OTAN para su propia seguridad. Sobre la nueva estrategia de defensa publicada por Washington la semana pasada, Rutte alabó el documento. En su opinión, Estados Unidos podrá hacer más en el Pacífico, pero siempre habrá una presencia convencional estadounidense muy fuerte en Europa, y concluyó que el paraguas nuclear seguirá allí. Los comentarios de Rutte tienen lugar en medio de tensiones entre Europa y Estados Unidos por la intención del presidente norteamericano Donald Trump de tomar bajo control Groenlandia, citando una supuesta amenaza a la seguridad procedente de Rusia y China. Las pretensiones sobre ese territorio autónomo danés suscitaron protestas de tanto la capital Nuuk como Copenhague, así como la oposición de otros aliados europeos dentro del bloque militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este lunes a las autoridades venezolanas y sus líderes por el poderoso gesto humanitario que han llevado a cabo en las últimas semanas con la liberación de presos. En su cuenta de Truth Social, indicó que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado y que este ritmo aumentará en los próximos tiempos. Este lunes, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que un total de 808 personas han sido excarceladas como parte del Plan de Reconciliación Nacional, iniciado en diciembre pasado por el presidente Nicolás Maduro, secuestrado en Estados Unidos junto a su esposa Cilia Flores desde el pasado 3 de enero.
Comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores Maciel. Está listo con su reporte informativo este martes 27 de enero. Edgar, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, auditorio? Muy buenos días para todos. Comentarles, ayer se ofreció una rueda de prensa por parte de autoridades sanitarias de Jalisco, así como también representantes del IMSS y del ISSSTE, para anunciar qué acciones se están tomando en materia de reforzamiento de vacunación para poder a este brote de sarampión que todavía hasta el día de hoy mantiene a nuestra entidad en el estado número uno a nivel nacional en lo que respecta a casos confirmados en lo que va de este 2026. Una serie de estrategias que ya se comienzan a implementar. Héctor Raúl Pérez Gómez encabezó esta rueda de prensa informando que parte de las estrategias tienen que ver con una campaña masiva de comunicación de riesgo, denominada así, dijo, desde el ámbito epidemiológico, y que tiene como factor fundamental difundir y crear conciencia entre la población de la importancia que tiene contar con esta vacuna y, en caso de que no, acudir a inmunizarse. Son varias las estrategias que se anunciaron y que se están llevando a cabo. Una de ellas tiene que ver pues justamente con sacar de los centros de salud los puntos de vacunación, es decir, además de estos sitios, llevar oficinas públicas, a centros administrativos, a oficinas gubernamentales, los puntos de vacunación para que sea cada vez más la población que se esté inmunizando. Vamos a escuchar la voz de Héctor Raúl Pérez Gómez, ofreció cifras al respecto. Le adelanto, son ya 26 personas las que actualmente se mantienen hospitalizadas del total de casos activos. Entre ellas, confirmó Héctor López Gómez, hay un adulto mayor. Escuchemos entonces al funcionario.
En Jalisco hemos tenido la confirmación de 1.275 casos en 38 municipios. Se tienen 324 casos activos, la mayoría en zona metropolitana de Guadalajara, como ya lo comenté. Y un caso activo significa aquel que ha tenido diagnóstico de la enfermedad en los últimos 14 días.
Bueno, mire, esta es la primera declaración, un punto importante, lo decía Héctor Raúl Pérez Gómez, es que cada persona que tiene el virus activo del sarampión puede contagiar entre 14 y hasta 18 personas más. Y bueno, parte de las estrategias, dijo, es que luego de que se ha concentrado el brote ahora en la zona metropolitana de Guadalajara, a diferencia de como inició en agosto pasado, que fue justamente el municipio de Arandas donde se inició con la cadena de contagios, bueno, pues se ha decidido tomar en cuenta los mapas de calor, reforzar la vacunación en los estados del interior del estado donde no hay tanta incidencia y, por supuesto, trasladar a personal, sacar brigadas de los municipios con menos incidencia de sarampión al interior del estado para llevarlos a sitios con mayor contagio. También se ha tomado la decisión de sumar a pasantes y enfermeras a la aplicación del biológico, una coordinación con los servicios médicos municipales, con la Sedena, que está también apoyando en este proceso, y llevar, como ya les refería, los puntos de vacunación a edificios administrativos. Puso como ejemplo Tonalá, que está aportando con este centro de vacunación, así como también el CIS, esta oficina administrativa en la zona de la curva de Zapopan, que dijo es un ejemplo de una buena participación. Esto ha permitido que en la última semana se hayan aplicado entre 10.000 y 12.000 biológicos, y escuchemos entonces los resultados de estas estrategias que ya se implementan por parte de Salud Jalisco.
Y esas acciones nos han venido dando resultados importantes en la última semana, en la que hemos logrado incrementar prácticamente a aproximadamente entre 10.000 y 12.000 dosis diarias de la vacuna. ¿Cuántas vacunas hemos aplicado desde el inicio del brote en agosto del 2025 hasta el día de hoy? Alrededor de 700.000 dosis de la vacuna sarampión rubiola parotiditis o de la vacuna sarampión rubiola.
Bueno, pues esta es la declaración, estas son las cifras. Lo cierto es que Jalisco sigue liderando a nivel nacional el número de contagios activos en este 2026. La invitación reiterada a las autoridades sanitarias de los dos niveles de gobierno fue justamente eso, lanzar a la población esta advertencia de que la vacuna es hasta el momento la herramienta más eficaz, la herramienta más segura. Apenas uno de cada un millón de vacunados puede presentar condiciones adversas, el resto no presenta ningún tipo de síntoma, advirtiendo también que hay biológicos para quien quiere inmunizarse. La población más afectada, dijo el doctor Pérez Gómez, son el sector de los 0 a los 19 años de edad. Mi deporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, ¿se informó en, si habrá, por ejemplo, alguna fecha específica en la que estos módulos podrían estar disponibles, como bien señalabas, en los edificios públicos, en las áreas donde en este momento se necesita la presencia precisamente del personal de salud para reforzar las estrategias de vacunación?
En teoría ya está jalando desde la semana pasada, por ejemplo, en el caso del CIS, de este centro administrativo de Zapopan. Esto ha funcionado ya desde la última semana, de ahí que hacen esta suma de que por día se están aplicando o si llega al número de entre 10.000 y 12.000 vacunas. Pero insisto, esto va a ser, depende el mapa de calor. Por lo pronto, todos los municipios metropolitanos presentan casos un número importante en materia de contagios. Es la zona metropolitana la que más casos está registrando, ya no tanto el interior de Jalisco. Hay que recordar que decían que los jornaleros que vinieron a trabajar a Arandas y que por su cultura, por su un tema educativo, no querían inmunizarse, fueron los que iniciaron con el brote. Pero bueno, pues ahora hay que ver, porque en la zona metropolitana de Guadalajara pues es difícil esta actividad agrícola, así es que algo está pasando con el tema de la vacunación.
Sí, sobre todo Tonalá y Tlaquepaque, son los municipios metropolitanos que tienen la mayor incidencia, y recordemos que en el 2025 se registran, o se confirman, mejor dicho, dos muertes por sarampión. El sarampión tiene sus complicaciones, así es de que es muy importante que la gente se vacune.
Sí, por supuesto, no es un caso menor, ¿eh? No estar inmunizados y padecer la enfermedad, ya lo ve usted, son 26 personas que permanecen todavía en el hospital.
Bien, gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, buenos días.
Muy gracias, buenos días. Muy buenos días. Paco Coronel, por cierto, se comunica para decir, Gris, ibas a preguntar si las personas vulnerables para vacunar eran de 49 hacia abajo. Es que no me acuerdo si iba yo a preguntar, en realidad lo han dicho una y otra vez las autoridades, tanto federales como estatales, es de 49 hacia abajo. Si usted no tiene la certeza de que fue vacunado, bueno, y usted ya tiene 46 años, por ejemplo, acuda al módulo de vacunación, póngase la primera dosis y el refuerzo. No sucederá nada si ya fue vacunado, pero usted desconoce este dato. Así es de que es el grupo vulnerable, o el grupo objetivo, mejor dicho, las personas de 49 años, los menores de edad en este caso, y quienes no tengan su cuadro básico completo, es decir, quienes estén rezagados.
Así es. Vámonos a la información con Gustavo Cárdenas, está listo ya en línea telefónica. Te escuchamos, Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris, con el gusto de saludarles, y yo les tengo un tema completamente diferente. Sí es de prevención, pero es un tema de prevención de seguridad, y es un tema de seguridad cibernética. Durante el fin de semana, y hemos estado registrando durante las últimas semanas un tema de la búsqueda de víctimas por parte del crimen organizado, y se le llama crimen organizado porque incluso han diversificado el mercado. Son estas estafas que se dan vía redes sociales, vía correo electrónico y vía llamadas. Tienen ellos, y lo sabemos desde hace muchísimo, el acceso a bases de datos que andan rondando por el mercado negro en internet, o que las compran, o que lamentablemente pues hackean otras páginas en donde los usuarios han puesto sus nombres, sus teléfonos, sus direcciones, y eso ha provocado pues que el crimen organizado hoy por hoy tenga otra manera de operar. Bueno, pues lamentablemente se han recibido llamadas con una supuesta deuda o un premio en efectivo de un concurso al que nunca, se inscribió, se concursó, o una llamada urgente desde un banco. Bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado porque se puede ser víctima de los llamados montadeudas. Según cifras del portal del burodecredito.com, durante los meses de enero y febrero, aumenta hasta 33%, una tercera parte, las denuncias por llamadas falsas de estafas y extorsión. El día de ayer pudimos tener comunicación con una de las víctimas, por seguridad no diremos su nombre, pero ella nos decía que todo empezaba por efectivamente algunos mensajes en donde le hacían el cobro de una deuda que ella no había adquirido, pero luego vinieron las llamadas, unas llamadas de presión y de extorsión. Después vinieron los WhatsApps, estos mensajes en esta aplicación, en donde las amenazas iban con el daño a su imagen y el cobrarle directamente a sus familiares, incluso en su propio domicilio. Vamos a escuchar esta llamada de la víctima.
Entonces, todas esas llamadas yo las ignoraba. Algunos me dejaban buzón de voz, que son las grabaciones que ya pasé. Después me empezaron a llegar mensajes por WhatsApp que me exigían pagar un préstamo que yo nunca pedí. Un préstamo que no tengo idea de dónde es, de dónde salió, pero que si no pagaba dentro de 10 minutos iban a pasar a cobrarle a mis contactos, iban a pasar imágenes.
Las denuncias fueron hasta incluso con la denuncia vía redes sociales, con fotografías y en el histórico, y haciendo una búsqueda en internet sobre estas llamadas falsas, se hacen las denuncias incluso por amenazas para difamar a la gente con temas como abuso sexual, como agresiones, como incluso ataques contra otras personas si no se depositaba el dinero. Es decir, las amenazas surten efecto, digamos, como un medio de extorsión por parte del crimen organizado. De hecho, en cifras de la propia Fiscalía General del Estado de Jalisco, que ayer consultamos, pues durante el 2025 se recibieron más de 6,000 denuncias. 6,000 denuncias por extorsión o llamadas falsas. Bueno, pues también el día de ayer hablamos con Alberto Betancourt, un experto en ciberseguridad, que él nos explicaba pues que la manera de operar del crimen organizado en estos casos es dar datos aislados, pequeños datos que nosotros compartimos en redes sociales, como nuestro nombre completo, el lugar en donde trabajamos, los seres queridos más cercanos que luego subimos en fotografías y etiquetamos, y es fácil, digamos, de alguna manera monitorear los nombres y los perfiles de otras personas cercanas, y a partir de estos datos aislados, que muchas veces no son completos o son equivocados, pues ellos hacen o comienzan un proceso de extorsión y de amenazas, pues para poder sacar el dinero a las víctimas. Vamos a escuchar a Alberto Betancourt, que de alguna manera nos explica cuál es el modo de operar.
Digamos, presionando para que se realice un depósito, siempre esas llamadas como de empujarnos a que caigamos en el engaño y nos presionan, nos dan como ciertos datos aislados, no exactos, porque ellos finalmente es como tirar una moneda al aire, están buscando que alguien pues se caiga en el engaño y busque de alguna forma pues el no verse comprometido, ¿no?
Y entonces, bueno, pues hay que admitirlo, no todos en redes sociales con tal de alguna manera de dar a conocer algo sobre nuestra vida que es importante, algún acontecimiento como las fiestas de nuestros hijos, algún reconocimiento que recibimos, la convivencia familiar en la que estuvimos, pues exponemos nuestros datos. Alberto Betancourt señala pues que se debe de tener un perfil sano, tener muchísimo cuidado con las fotografías y la información que subimos, más aquellos en los que incluso exponemos a nuestros hijos menores de edad, en donde pues le damos herramientas al crimen organizado para luego extorsionarnos, presionar y pues sacar alguna ventaja. Datos aislados imprecisos, presión por un pago urgente, amenazas, herramientas con los criminales utilizan y trabajan. La recomendación es, en el momento en el que se tenga alguna llamada, algún mensaje de un número desconocido, colgar, bloquear números y hacer las denuncias correspondientes al 911 para que la policía cibernética, que sí existe y sí da el servicio en la Fiscalía del Estado, pues comience algún tipo de investigación, esperando pues que todas estas llamadas, que muchas de ellas, más del 80%, terminan sin una consecuencia real más allá de la amenaza y el intento de extorsión hacia las víctimas. Lamentablemente, en las propias cifras pues nos dicen que el otro 20%, es decir, 2 de cada 10 personas que reciben este tipo de amenazas, pues sí hacen algún tipo de pago, sí caen en los engaños, son extorsionadas, y pues bueno, es una cifra alarmante para la autoridad y para nosotros como sociedad, pues a cuidarnos mucho de estos intentos de engaño. Es el reporte que les tengo.
Te agradecemos, Gustavo, la información. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también.
Ahí está el reporte de Gustavo Cárdenas.
Tenemos ya a Mark Hernández en la línea telefónica y escuchamos también su reporte informativo esta mañana. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Rápidamente les comento que el día de ayer la dirigencia de Morena en Jalisco, encabezada por su presidenta Erika Pérez, dio a conocer el calendario de actividades como parte del Plan Alternativo de Movilidad. Esto, recordemos, es la respuesta del partido morenista al incremento a la tarifa del transporte público, que recordemos pasará de 9 a 14 pesos a partir del 1 de abril. En ella se estará llevando a cabo pues distintas acciones en distintos municipios. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo Erika Pérez, presidenta de Morena en Jalisco, a este respecto.
Por eso estamos desarrollando mesas de trabajo para construir este plan alternativo de movilidad, con una convocatoria abierta, firme y seria, en la que participen autoridades municipales, regidoras, regidores, especialistas, académicos, sociedad civil, colectivos y sobre todo la gente que todos los días usa el transporte público.
Ahí está lo que dijo la dirigente de Morena en Jalisco, Erika Pérez, sobre esta situación. Recordemos, estas actividades iniciaron desde ayer, según el calendario que pues dieron a conocer. Entre ellas, pues, estarían llevando a cabo acciones, mesas de diálogo, principalmente, ya lo escuchábamos, con académicos, autoridades municipales, la sociedad civil principalmente, también especialistas y demás. En algunos municipios, por ejemplo, en el centro de Zapopan, en el centro de Tepeaque, también en el centro de Tlajumulco de Zúñiga, en Tonalá, en la zona de los dos templos de Guadalajara, en distintos puntos de la zona metropolitana, donde prácticamente se estarían llevando a cabo estas mesas de diálogo. Y culminaría, digámoslo así, el próximo día 14 de febrero con una manifestación que se llevaría a cabo a partir de las 5 de la tarde, las 17 horas de ese mismo día, que iría desde pues Plaza hacia Plaza Universidad, principalmente en la zona centro de Guadalajara, con el fin pues de exigir que se dé marcha atrás. Esta manifestación saldrá desde la llamada Rambla Cataluña, ubicada en Avenida Juárez y Enrique de León, hacia Plaza Universidad. Así que habrá que estar pendientes de si realmente pues estas acciones son tomadas en cuenta por parte del gobierno del estado, porque recordemos, a final de cuentas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha dicho que pues el tarifazo, el incremento de la tarifa del transporte público, no será o no dará marcha atrás, así que pues permanecerá. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre el tema.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Marc, por el aviso, y estaremos atentos al desarrollo de esta estrategia, el plan alternativo de movilidad.
Igualmente, y seguimos pendientes. Un saludo.
Gracias, muy buenos días. Vámonos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.